Get ready for the greatest roast of all time. The Roast of Tom Brady. A Netflix live event happening May 5th. Hosted by Kevin Hart. The seven-time world champion gets his cleats held to the fire by famous friends and frenemies on an unforgettable night where everything is fair game. Tune in on May 5th at 5 p.m. Pacific time for The Roast of Tom Brady. Live only on Netflix.
Footbox Bolivia, un podcast con José Miguel Arévalo, exclusivo de Footbox.
Hola, hola, mis amigos del fútbol, bienvenidos a Footbox Bolivia, el podcast en el que hablamos del fútbol más impredecible del planeta, el fútbol boliviano. Los saluda José Miguel Arévalo, gracias de corazón por acompañarme. En este séptimo episodio vamos a hablar del batacazo, un resultado histórico en el fútbol boliviano que ha movido las estructuras del líder hasta el fin de semana incuestionable del campeonato. Y es que Strongest perdió por primera vez en su historia de local contra un equipo que casi nunca suma fuera de casa y mucho menos en la ciudad de La Paz. Me refiero a Real Santa Cruz.
You ready?
Showtime.
On May 3rd, summer starts with the Fall Guy.
What are you doing later?
Let's drink a spicy margarita.
Make some bad decisions.
Yes!
Audiences are falling in love with the most entertaining film of the year.
Fall Guy.
Fall Guy.
Fall Guy. That's what the poster said.
See Ryan Gosling and Emily Blunt in the movie critics say exists to make you happy.
Trying to make it out?
Nope.
Because I don't either. It's not what I'm into right now.
What are you into?
Talking.
Yeah.
The Fall Guy. Only in theaters May 3rd. Rated PG-13.
Y también les voy a contar de un incidente bochornoso que ocurrió en una cancha boliviana. Es habitual que hinchas de dos parcialidades discutan y hasta existan algunos enfrentamientos y algo de violencia en las tribunas afuera del estadio. Suele ocurrir también que en el calor del partido los jugadores entren en cruces, entren en roces y hasta en empujones. Pero ¿qué pase con dos entrenadores? Bueno, todo eso se los contaré en este séptimo episodio de Footbox Bolivia. Hace una semana Strongest era un líder inalcanzable en el fútbol boliviano. Primero, con 34 puntos y con 11 de diferencia sobre su inmediato perseguidor, parecía muy estable la situación del equipo atigrado. Entre semana, perdió con quien asumiría el segundo lugar, Always Ready, acortando la distancia a 7 puntos. Y llegaba la fecha número 15, la de este fin de semana, con un rival totalmente accesible, al cual no solo estaba obligado a ganarle, sino hacerlo por una gran diferencia y con mucho convencimiento. Real Santa Cruz, un equipo tradicional de la ciudad de Santa Cruz, pero que no suele ser protagonista, casi nunca lo ha sido, en un campeonato profesional. Registra un título en los últimos 25 años y además con varios problemas económicos en las espaldas. La presión estaba encima del técnico Gustavo Florentín, a quien se lo ha calificado de ser excesivamente defensivo. La situación estaba servida para que Strongest salga a la cancha, gane, golee, vuelva a reencontrarse con su hinchada y se reencamine en la senda del título. Pero el fútbol tenía planes muy distintos para lo que sucedió ese frío sábado por la noche. Real Santa Cruz entró con otra mentalidad, como casi nunca se ve un equipo cruceño en la ciudad de La Paz. Para esos equipos, llegar a jugar al Hernando Siles o peor al estadio de Villa Ingenio en el Alto prácticamente es entregar los puntos. Suelen defenderse y llevarse 1, 2, 3 y hasta 4 goles de diferencia como si nada. Es una plaza perdida para clubes que vienen de esa región de Bolivia. Real Santa Cruz hizo un formateo absoluto en su disco duro y salió a atacar. Comandados por el dominicano Edarlin Tamarindo Reyes, que es un jugador diferente, rápido, desequilibrante, con gran visión de juego y detrás de él todo un equipo que pensó en el mismo ritmo. Terminó dando un batacazo, un resultado histórico Real Santa Cruz. Le ganó 2-1 Strongest, con sobrados argumentos futbolísticos y con una idea de juego que empieza a marcar la pauta para quienes visitan a Bolívar, a Strongest o el propio Always Ready. Desde la tribuna, los pocos espectadores que acudieron a un partido en un horario inusual para el público paceño estaban iracundos, totalmente molestos, no solo con la conducción de Gustavo Florentín, sino con la dirección del presidente hoy por hoy de Strongest, Ronald Crespo, al punto de que pidieron de inmediato la salida del técnico y que con él se fuera el presidente.
Sí, totalmente molesto, la verdad, pero ya es hora de que te vayas, Crespo. Aquí no es Florentín, aquí es Crespo el que se tiene que ir.
Es una desgracia este técnico. Toda la defensiva, nada de ataque. Queremos que se vaya este técnico. Y si el señor Crespo quiere seguir en la dirigencia, que despache a su técnico. No queremos ese mediocre técnico.
Se tiene que ir Crespo, se tiene que ir todo, se tiene que ir todo.
La tensión era palpable. El rechazo generalizado. Y obviamente la dirigencia de Strongest tenía que tomar una decisión de inmediato. En menos de 2 semanas habían reducido una ventaja de 14 puntos a solo 4. A solo 4 puntos. Entonces, después del partido, hubo una reunión con el director técnico en la que trascendió que el paraguayo presentó su renuncia. La directiva no quiso tomar una decisión apresurada en el vestuario y postergaron la reunión hasta el día siguiente, hasta el domingo en la mañana. Ahí se sentaron las partes y se definió la rescisión del contrato de Gustavo Florentín. Lo que llamó poderosamente la atención fueron las declaraciones de Florentín minutos después de rescindir el contrato, en las que asegura que había tomado la decisión de irse de Strongest antes de caer derrotado ante un rival que parecía sencillo como Real Santa Cruz, y que además dijo que la dirigencia de Strongest iba a renunciar en cualquier momento de todos modos.
Ayer al mediodía había tomado la decisión de dar un paso al costado en esta institución que me dio la posibilidad de trabajar, por el cual estamos muy agradecidos. La decisión que hemos tomado no fue fácil, no fue fácil porque nosotros teníamos un objetivo claro, pero hubieron factores externos que nos obligó a analizar, a pensar y a consecuencia de eso presenté mi renuncia. La decisión ya estaba tomada antes del partido, así como lo había dicho en un inicio.
De cualquier modo, la etapa de Gustavo Florentín como técnico de Strongest ya es historia. Deja números bastante modestos. Florentín dirigió nada más que 15 veces al Tigre. 5 partidos de Libertadores y 10 del torneo local, 9 victorias, 6 derrotas y ningún empate. La mayoría de las derrotas fueron cosechadas en la Copa Libertadores de América. 21 goles a favor, 22 goles en contra, apenas obtuvo el 60% de los puntos que estaban en disputa. La pregunta en Strongest es, ¿ahora quién viene? Con Alberto Illanes ya dirigiendo en Nacional Potosí, se barajaron un par de alternativas en el extranjero y una alternativa en el fútbol nacional. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de la inestabilidad de trabajo que implica para un director técnico dirigir en Bolivia? Bueno, también tiene su lado positivo, porque si a un técnico lo echan a principio de campeonato, es posible que termine dirigiendo en otro equipo. Y parece ser lo que ocurrirá con Cristian Díaz. ¿Se acuerdan? Técnico de Royal Party, ex técnico de Wilstermann, fue cesado por malos resultados, ahora se perfila para dirigir a Strongest en su tercer equipo boliviano y tomar el mando de un plantel que es líder del campeonato con 4 puntos de ventaja. Pero lo que queda más que seguro es que el fútbol boliviano es absolutamente impredecible y es una trituradora de técnicos. Se han jugado 15 fechas y ya son 18 técnicos que han sido o despedidos, o que han rescindido su contrato, o que se han ido a otro equipo dentro de la misma liga. Lo que queda claro es que cuando volvamos a hablar, allá en la fecha 16, es probable que ya sean 19 técnicos que hayan perdido su empleo en el fútbol boliviano. Entre otros resultados que se han dado en esta jornada número 15, destaca por supuesto el empate entre Royal Party y Bolívar en Santa Cruz. En la jornada del domingo, un empate bastante trabajado. Comenzó ganando Bolívar al minuto 10 y le empataron al minuto 88. El técnico brasileño Sago apeló a todo su arsenal ofensivo y se vio desprotegido en defensa, buscando muchas respuestas para poder reencauzar a este equipo que está séptimo en la tabla con 24 puntos a 10 del líder Strongest. El que viene con un ascenso realmente importante solo es Ready, que le ha ganado a Aurora 2-0 sin problemas en condición de local y perfila a que va a poder defender su título con mucha, mucha solvencia. La polémica de la fecha se la vio en el estadio Tahuichi Aguilera en la ciudad de Santa Cruz. Después del áspero partido entre Oriente Petrolero y Nacional Potosí, que terminó empatado 0-0. Fue tan duro el partido que incluso Oriente se quedó con 10 hombres luego de que el volante colombiano Elkin Blanco fuera expulsado por reiteración de faltas y acumulación de amarillas. Incluso Oriente Petrolero tuvo un penal más adelante que su gran figura Henry Vaca no lo pudo convertir. Un partido con los ánimos caldeados, con mucha frustración de parte del local, que viene logrando una actuación muy destacada partido tras partido y tiene uno de los campeonatos con más aspiraciones en los últimos años. No haber podido ganar de local generó mucha intranquilidad en los hinchas, en los jugadores y en el cuerpo técnico, comandado por Ervin Platini Sánchez. Ervin Sánchez es un entrenador que se ha ganado la fama de ser contestatario contra los árbitros y expresar su voz cada vez que él siente que un arbitraje ha perjudicado a su equipo. Bueno, después del partido, él entró al terreno de juego a reclamarle alguna situación al juez nacido en Sucre, Dilio Rodríguez. Pero en el camino, se cruzó con su colega, con Alberto Illanes, técnico de Nacional Potosí, que había sido tentado, como les contaba, por Strongest después de haberlo dirigido en una primera etapa en este año. Se cruzaron palabras de grueso calibre en ese momento y perdieron la calma los dos. Empezaron a empujarse entre ellos y estuvieron, pero a nada de irse a los golpes. De no haber sido el cuarto árbitro que lo retuvo desde atrás Alberto Illanes y de los colaboradores de Ervin Sánchez que evitaron que él también respondiera, esto hubiera pasado a un bochorno todavía más grande. Pero eso no quita que la vergüenza ya se haya sufrido. Fue un espectáculo totalmente indeseable. Se espera siempre un comportamiento ejemplar de los protagonistas y en especial de los entrenadores. Más aún si son dos figuras, exjugadores profesionales en el fútbol boliviano como lo son Ervin Sánchez y Alberto Illanes. Después de todo el papelón, salió a hablar Alberto Illanes y reconoció que se equivocó, que se arrepiente de lo ocurrido, pero dejó claro que fue Ervin Sánchez quien lo provocó a él.
Yo fui a hablar con el árbitro, ¿no? Ni siquiera yo había hablado con Ervin Sánchez, ¿no? Yo no fui a hablar con él, fui a hablar con el árbitro por las amarillas que nos había sacado. Yo estaba de ida al camarín y me dijo algo que no está bien. Entonces yo por eso me paré y ante esa provocación, pues, una pequeña acción mía de responder, pero absolutamente nunca he tenido estos inconvenientes. Él me provocó verbalmente, me ha agredido verbalmente y bueno, y eso no está bien. Realmente estoy también un poco arrepentido porque no es mi manera de actuar, no lo he hecho, no lo voy a hacer, pero ya esta agresión verbal ha sido muy fuerte, así que no. Espero no volver a, que no vuelva a pasar, porque el fútbol, esto, somos un poco, estamos en la mirada, en el lente de todo el país y es un mal ejemplo.
Bueno, reconocer los errores y pedir disculpas es de caballeros. Lo cortés no quita lo valiente. Bueno, mis amigos de Footbox Bolivia, ese es todo el tiempo que tenemos por hoy. Les recuerdo que tenemos nuevos capítulos todos los lunes y viernes y ustedes los pueden encontrar en su plataforma de podcast favorita. Gracias de corazón por haberme acompañado. Nos veremos la próxima en Footbox Bolivia.
Footbox Bolivia con José Miguel Arévalo. Podcast exclusivo de Footbox.